Repsol patrocina esta sección. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Ennio Morricone, y tú fíjate que te dan un premio y te mueres. Es que es así, claro, pues era muy mayor. Lo que no hay que hacer es esperar. A la gente hay que tratarla bien en vida, esperar tanto, ¿no?, para darle un premio. Si era un auténtico genio. Tampoco en los Oscars tuvo demasiada suerte. Dani Palacios, buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que en los Oscars, eso te iba a decir, tampoco recogió tantos.
No, tiene dos.
Pues fíjate.
Uno honorífico a toda su carrera. Y curiosamente, cuando ya pensaba que nadie pensaba que fuese a recibir otro Oscar, recibió uno ya casi, vamos, a última hora por
Los odiosos ocho,
con Tarantino.
Sí.
Una obra muy menor, teniendo en cuenta la amplia carrera de Morricone, que tiene grandísimas bandas sonoras.
Y toda la vida, dedicado a esto.
Sí, sí. Entre ellas, por ejemplo, esta de La Misión, que es espectacular, que no le premiaron, nadie sabía por qué. Pero digamos que lo de que con los derechos hechos, pues la academia se redimió un poco de las injusticias a las que había sometido a Morricone durante tantísimos años, que se merecía unos cuantos Oscars. Tampoco tuvo muchas nominaciones, siempre el hecho de ser italiano, pues digamos que los americanos son muy suyos para eso, ¿no? Siempre, además teniendo ellos también grandes compositores, pues digamos que a Morricone siempre dejaban un poco de lado. Pero bueno, al final le compensaron. Le dieron uno por un trabajo y otro honorífico, que no está nada mal.
Bueno, no está mal. Oye, hemos querido precisamente a colación de esto, de La Misión, de esa gran película y todo el tumulto, pues por el desconocimiento de la historia, ¿verdad? Que se lió el otro día en Twitter también, ¿no? Que yo con algunas cosas. Y es tema que no hemos tratado nunca. Y fíjate, Dani, que puede ser terror, comedia, drama, comedia romántica. Y es el tema sacerdotes, bueno, también monjas, la iglesia en general, ¿no?
Sí, es una figura que da muchísimo juego en el cine, desde luego, y bueno, en otros ámbitos, ¿no? Pero en el cine, claro, son personajes con esas dualidades, con esas... por un lado, son personajes que tienen que ser ejemplares, pero luego no dejan de ser seres humanos y tienen también sus miserias.
Claro,
sus
detrás del alzacuellos hay un hombre.
Y entonces, claro, pues da lugar a historias muy interesantes y muy ricas, o sea, sobre todo en para analizar la personalidad humana, claro. Es decir, un hombre tiene sus deberes, además ejerce sus deberes de manera totalmente, digamos con fe y con voluntad,
sí.
Pero luego pues no deja de tener que ser un hombre como cualquier otro y tiene pues también sus pecados, ¿no? Y sus pulsiones.
Sus tentaciones, como San Antonio.
Y sus tentaciones.
Claro.
Sí, y de esto hay muchísimas películas. Y a mí, vamos, La Misión es una película a la que se suele recurrir mucho a hablar de religiosos, ¿no? Es una historia maravillosa de cómo los jesuitas en esta película pues se entregan su vida para salvar a los guaraníes. Enfrentándose incluso a la propia iglesia, ¿no? Al propio Papa, porque llevaron desde Roma mandan un emisario y al final el emisario acaba traicionando a los jesuitas y a los propios guaraníes que ya están que están convertidos al cristianismo.
Sí.
Pero estos jesuitas deciden dar su vida por ellos porque al final ellos se han comprometido con los guaraníes. Es una historia preciosa.
Es una historia muy bonita.
Y es de las pocas, además, es en las que el reino de España sale bien parado, porque ahí se explica efectivamente que que los Reyes Católicos, bueno, que España, a raíz de los Reyes Católicos, pues abolió la esclavitud y defendía a estos indios, los consideraba como personas. Cosa
eso
que
es lo que se debatía el otro día, claro.
Cosa que en otros reinos pues no era así. Los portugueses no salen muy bien parados en esta película y los españoles dentro de la clave, pues sí. Una excepción dentro de la mala
prensa, que es que la leyenda negra nos la hemos tragado nosotros mismos. O sea, que ese es el problema. Venga, dime otra de curas.
De curas. A ver, no es de curas, pero es una película de terror, es emblemática, por supuesto, El Exorcista.
Hombre.
Si analizamos la película a conciencia, el verdadero protagonista del Exorcista es el padre Carras.
Totalmente.
O sea, el padre Carras está desde el inicio de la película. La madre y Regan, por supuesto, al final son sobre todo las niñas son los que ponen en marcha la película. Pero el personaje que se ve en medio de todo este mogollón y a la vez tiene su propia crisis de identidad y de fe, porque tiene un drama familiar espectacular, es el padre Carras.
Con la madre, ¿verdad? Como el
con
demonio
su madre,
también,
como,
sí.
Como su madre acaba en un sanatorio, en una residencia totalmente abandonada. Como él tiene que lidiar contra el demonio directamente... cuando el demonio sabe sus propias miserias, las propias miserias de este cura. Es espectacular. O sea, y luego te atisba también un poco la figura del padre Merry, interpretada por Max von Sydow, que es el que hace que arranque la película en esas excavaciones en Irán, cuando descubre las estatuas y se da cuenta que en breve se va a iniciar una guerra de nuevo entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio. Y las figuras centrales del exorcista son esos dos curas, principalmente el padre Carras, Jason Miller, que lo interpreta a la perfección. Ese drama, ese pesar que tiene ese hombre con esa crisis de fe tan grande que tiene esa... Está impregnado siempre de tristeza.
Fenomenal, sí.
Hace muy, muy bien. Ahí, en esta película, que es una película de terror y se habla muchísimas cosas, te da a entender que ser sacerdote a veces es muy, muy complicado. ¿Cómo vas a aconsejar y ayudar al resto de la gente cuando tú tienes tus propios problemas y son problemas que no te hacen ver el mundo exterior con claridad? Me encanta esa película. Casi me da más miedo todo lo que pasa al pobre
Carras
en la película que la niña endemoniada.
Claro, él lo que tiene es muy mala conciencia, no por lo que ha hecho con su madre, ¿no? Y como el demonio también la encarna, se vuelve ella para echarle en cara aquello cuando le dice, Dami, ¿no? ¿Por qué me has hecho esto?
¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has abandonado? Y ese señor que tiene, que es la parte más terrible de la película, en la que ve a su madre al otro lado de la calle, una escena muda, que es una pesadilla, y vemos cómo la madre baja las escaleras del metro,
sí,
y él va corriendo hacia ella, no puede salvarla, y de repente le aparece la figura, la cara del demonio, flasazos en esa escena, es terrorífica.
Brutal.
Muy, muy buena, porque realmente lo que está aprovechando el demonio es para meterse en esa grieta, en esos problemas de conciencia y de con respecto a su madre, para meterse en la mente del padre Carras y fastidiarle. Claro,
¿Cómo se llama el director del Exorcista?
William Friedkin.
Esto. Sí. Ahí no sé si es en Movistar, en Netflix, hay un documental y él, rodeado con un... Bueno, acompañado de un neurólogo y de psicólogos, analizan casos de exorcismos, ¿no?, que se dan y tal. Y el documental, la verdad, que es bastante bastante interesante, ¿no? No es ni mucho menos Regan echando la vomitona de espinacas por la boca, ¿verdad? Pero, bueno, son cosas curiosas. Sí,
desde luego. Es una película que me fascina, es de mis películas favoritas porque la película habla de muchísimas cosas, ¿no?
Oye, luego, en esto del punto que hay entre medias, ¿no?, entre la neurología, la psiquiatría y lo religioso, hay una película, precisamente aquí hablando con algún sacerdote, salió a colación, El rito, ¿recuerdas?, de Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins, sí, también, sí.
El rito.
Sí,
sí, sí. Y en verdad, bueno, pues parece que está ahí, ¿no?, a medio camino entre lo que puede ser el fanatismo o, bueno, un exorcismo y lo que son los problemas realmente más mentales, ¿no? O sea que
sí.
Hay muchas.
Había una película también que se llama El exorcismo de Emily Rose, que también era de terror.
Bueno.
Que también, sí. Además, era una película de terror, pero pasada por un drama judicial, porque la película entera era un juicio.
Totalmente,
sí. Que se estaba juzgando al padre que había decidido, al cura que había decidido practicar un exorcismo a la muchacha que tenía esas visiones y esos momentos terribles. Y también se plantea un poquito ahí, porque claro, la protagonista de la película... es la abogada defensora del cura, que ya es totalmente atea, no cree absolutamente nada de esto. Y entonces ella se acerca a la figura de este cura, que está totalmente convencido de que ha cometido un exorcismo y tenía que cometerlo para salvar a la muchacha, Y ella se pues se acerca con bastante incredulidad y poco a poco, por cosas que le van ocurriendo, se da cuenta que efectivamente el demonio está inmiscuido en, en lo que le ha ocurrido a la chica. Y está muy bien porque en este caso la figura del cura, que es Tom Wilkinson, que la interpreta muy bien, él no tiene ninguna duda de lo que ha hecho lo que debía. Está muy bien que hay películas en las que la figura de los sacerdotes pues siempre estén con sus propias crisis de fe y no están muy convencidos de lo que están haciendo, pero en esta película no, la figura de Tom Wilkinson está completamente convencido de lo que ha hecho, de lo que ha hecho está bien, a pesar de que al final la muchacha ha acabado muerta, ha acabado muriendo de una manera terrible, pero él no se siente culpable, él piensa que ha hecho lo que debía y el único responsable de la muerte de esa chica es el demonio, por así decirlo. Una película también muy interesante.
Muy interesante, sí, es verdad.
Y luego, relatos clásicos, yo creo que el padre Nazario, el Nazarín de Buñuel, es una figura también interesante. Cómo lo retrata Buñuel, ¿no? El padre Nazario que decide ejercer el sacerdocio con las Sagradas Escrituras como base, es decir, teniendo como referencia lo que es la palabra de Dios, con todas sus consecuencias. Y todo eso además te va a llevar por muy buen mal camino, porque él decide vivir con los pobres, atender a toda la gente mal vivir, y el hecho de que acoja en un momento determinado a una prostituta, pues claro, le va a poner en una tesitura bastante complicada. Pero claro, él, de nuevo, convencido, cree que está haciendo lo que tiene que hacer. Pero claro, el hecho de que todo esto le lleve a sufrir tantísimo dolor y tantísimas injusticias en sus propias carnes, pues le hace al final tener su propia crisis de fe.
Crisis
claro.
de fe también, claro.
Muy buena película. De las películas estas que hizo Buñuel en México, aunque el protagonista era Paco Rabal, que es una película de estas muy, muy... muy incómodas, o sea, y por supuesto una película que en España no, Buñuel no podría haber hecho en aquella época, pero una película muy interesante.
Claro. Oye, sobre crisis de fe también, El crimen del padre Amaro, ¿te acuerdas de esa
Hombre,
película?
Sí, con Gael García Bernal. Película mexicana, sí, con Gael García Bernal y Sancho Gracia, que era este cura corrupto que
también
ayudaba a...
También, eso es.
Sí, ahí se juntaba todo, o sea, en la iglesia lavando dinero a los narcos, y luego, pues, líos de faldas, porque tanto el padre Amaro como el don Benito, creo que se llamaba.
Sí.
Los dos tenían líos de faldas, ¿sabes? Cada se liaba con mujeres del pueblo. Sí. Y el pobre Gael García Bernal, el cura jovencillo que llega ahí, un poco de para espiar un poco las malas artes de don Benito, al final se ve
otra
acaba
vez.
Acaba teniendo sus propias crisis también de identidad y de fe, sí. Una película interesante. Además, creo que tuvo muchísimos problemas al estrenarse, ya no en el mundo, sino en México. Creo que hicieron pases especiales para la Iglesia de México y
no les debió gustar bastante, ¿no?
Que ni por asomo esa película se podía estrenar al final. Claro. Obviamente se acabó estrenando. Claro. Y fue una película que se hizo... este tipo de películas que la polémica le viene bien a la hora de promocionarse. Esta película le vino muy bien todo este revuelo que se armó en México, porque en el resto del mundo creo que funcionó bastante bien, que hizo buena taquilla.
Claro. Luego es que hay películas que revuelven todo esto mucho, lo que no significa, claro, que tenga que pagar todo el estamento, ¿no? Por unos cuantos o unos muchos, pero el Spotlight, ¿no? Por ejemplo, anda que no hubo revuelo también con esta película.
Sí, eso se ha convertido al final en algo muy recurrente. Claro, ha sido un escándalo mayúsculo, por supuesto, en los últimos años.
Mucha gente se convierte en argumento de una discusión, ¿no? Pues mira lo de Spotlight y dices, bueno, ya, bueno, pero espera, vamos a terminar esto.
Sí, pero la Iglesia es mucho más que curas pederastas. O sea, parece que cada vez que hablan en la película sobre este problema, que es terrible, parece que es que todos los curas han cometido este delito, y mucho menos, por supuesto. Y eso sí que es verdad que es un mal en últimamente las películas, que al retratar a la Iglesia en los últimos tiempos siempre acaba bastante mal parado, y me parece injusto, sinceramente.
O sea, mal parado o que se sale luego del sacerdocio. Por ejemplo, me acuerdo de Stigmata, o Stigma, no me acuerdo cómo se llamaba la película.
Stigmata, sí, la de Patricia Arquette. También
sí,
era
que decía,
de terror,
el mensajero,
sí.
No, importante, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿quién eres? Y decía aquello. Pero luego... como que el sacerdote ya termina por irse con la chica, ¿no? Esto ya es muy recurrente también.
Eso es muy, muy recurrente. Bueno, y luego hay películas muy curiosas que surgieron a partir de los años 50 sobre... además, tratados en modo de comedia, de curas de pueblos lidiando con los alcaldes de los
también,
pueblos.
También,
porque
también.
Porque los... los alcaldes de los pueblos son comunistas y claro, tienen una lucha de ideas y muy interesante, claro, porque los comunistas son totalmente anticlericales y los curas ven a los comunistas como unos auténticos pecadores, claro.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Hay el clásico Don Camilo, esa película italo-francesa donde vemos cómo el cura y el alcalde del pueblo están constantemente a la gresca, pero al final se admiran el uno al otro y acaban siendo amigos. Y está muy bien. Esa
Hombre, me estoy acordando de ese Armol Belén con nuestro Paco Martínez Soria, también mítica.
También. Sí, sí, sí. Y la hija de... ¿cómo se llama? El hijo del cura. El una película de exceso de Ozores, del año 82, así, donde es parecido a Don Camilo, a la historia de Don Camilo. Y es que la hija del alcalde del pueblo se ha quedado embarazada, el alcalde es comunista, y la hija no se le ocurre otra cosa que decir que el hijo que está esperando es del cura.
¡Qué barbaridad!
Está esperando realmente el hijo de... el padre del hijo que está esperando esta muchacha, que creo que era Adriana Ozores, muy jovencita. Ella dice que es el hijo de uno de los terratenientes del pueblo, un tío, pues digamos, de derechas. Entonces, prefiere decirle a su padre que es comunista, que el hijo es del cura, antes que del hijo del tío de derecha del pueblo.
Sí, sí, sí.
Y claro, el pobre cura, que es Fernando Esteso, tiene que demostrar que el niño que está esperando no es suyo, que es un cura ejemplar, que hace las cosas bien y que, por supuesto, no ha tocado a esa muchacha con un dedo, vamos. O sea, es una película muy divertida, muy típica película española de principios de los 80, en la que, fíjate, aunque es una película muy ligerita, pero
bueno, y tiene su mensaje también.
Tiene su mensajito, sí, está muy bien. La verdad es que...
Oye, ahora hay una muy reciente que además... No la he visto, dicen que está bastante bien, Los dos papas.
Hombre, Los dos papas es una película fenomenal, una película de Netflix, dirigida por Fernando Mireles, que es un director bastante reputable, Ciudad de Dios y Jardín de los Fiel. Y está muy bien, nos cuenta de una manera casi semidocumental, porque está rodado de una manera muy muy peculiar, porque Fernando Mireles utiliza mucho la cámara al hombro y intenta darle mucha veracidad a las imágenes que rueda. El tránsito de cómo Ratzinger decide delegar en el Papa Francisco. O sea, sí. Y cómo durante largas conversaciones, con unas visiones muy distintas de la Iglesia, de lo que tiene que ser la Iglesia para uno y para otro, cómo dos personajes, a priori también antagónicos, pues acaban siendo amigos. Y cómo al final el Papa Francisco recibe todo el apoyo necesario de Benedicto XVI para llegar a ser el Papa. Está muy bien, una película que a priori puede parecer muy poco atractiva, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es un drama de dos señores mayores, dos obispos, un papa y un obispo, hablando en una conversación en comisiones largas, pero no, está muy bien. Se ahonda sobre todo mucho en la vida de Papa Francisco, de su biografía, y un personaje con muchísimas contradicciones, pero muy muy atractivo, y la verdad es que es una película que yo recomiendo a todo el mundo, sobre todo por las actuaciones de los dos.
Y los diálogos que mantienen, las diferentes maneras, ¿no?, de ver la Iglesia.
Sí,
y
sí, sí.
Claro, claro.
Una película, ya te digo, está en Netflix, o sea, una película que se estrenó, no pasó por cines, no pasó por cines, se estrenó en Netflix y además optó a premios importantes en los Oscars. Creo que los dos estaban nominados, a uno como actor secundario y otro como actor protagonista. Muy buena película.
Luego el tema de la ciencia ficción también ha valido, o sea, que ahí ves, es que el tema de la Iglesia y los curas vale tanto para el amor como para el miedo, incluso para la ciencia ficción, ¿no? Esos cazademonios y todas estas películas.
Sí, bueno, claro, la figura de los curas puede ser recurrente, la figura de terror, incluso no tan serias, pues viene bien. Yo me acuerdo que Vampiros de John Carpenter, el personaje de John Woods, que es directamente una especie de mercenario, de cazador de vampiros, va acompañado de un sacerdote. De un sacerdote que envían desde el Vaticano para acompañar a este James Woods, que es un tío totalmente, pues el típico personaje malote, muy influenciado por el western, que mete el Carpenter en sus películas. Y claro, el cura que mandan ahí en estas misiones, pues es un tío, porque todo esto pues le llama muchísimo la atención, incluso hay momentos que le sonroja la actitud de James Woods. Pero es curioso porque al final acaba siendo como una especie de buddy movie, ¿no? Entre un vaquero y un cura luchando contra los vampiros.
Totalmente.
Y funciona, la verdad es que es divertido. Sí,
había otra, Yo Legión, ¿no? Creo también, que va contra los los demonios y todo esto. Oye,
sí.
En la profecía sí salía algún sacerdote, ¿no?
Claro, la profecía sería un cura que era el que avisaba al padre, a Gregory Peck, de que el hijo que tenía en su casa no era el hijo que realmente ya, no era un hijo natural, porque su hijo había muerto en el parto de manera natural, y entonces lo que hace es como una especie de embajador, ¿no? Lo que interpreta Gregory Peck es directamente aconsejado por los curas y las monjas del hospital donde están atendiendo a su mujer, decide coger otro niño que su madre se ha muerto en el parto y no decírselo a la madre, a su esposa.
Claro,
algo terrible. Entonces, el único que conoce el secreto, por lo visto, es un cura que constantemente intenta ponerse en contacto con el personaje de Gregory Peck para decirle que el hijo que ha adoptado de manera así un poco, de manera bastante legal, bastante reprobable, realmente es el hijo del, es el anticristo, es el hijo del demonio.
Sí, sí, sí.
Y esos momentos son terribles porque a priori el cura tiene un aspecto terrible, tiene un aspecto casi de endemoniado. Parece realmente enviado por el mismísimo demonio.
Sí.
Y claro, el cura lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, es avisarle de la que se le viene encima. Mm. Lo malo es que en esta película es muy divertido porque todo aquel que avisa a Gregory Peck de lo que se le viene encima acaba muriendo. Y además no solo acaba muriendo de manera terrible, sino que a través de fotografías que va haciendo un fotógrafo que hay en la película, que es David Warner, las fotografías al revelarlas revelan la manera en la que van a morir esos personajes.
Qué buena, esa película es...
El cura este que avisa a Gregory Peck, en las fotos que le va haciendo David Warner aparece como una especie de raya que atraviesa la cara y el cuerpo de...
Sí, eliminado.
Hasta que de repente, en un momento crucial de la película, en mitad de una tormenta, el padre intenta huir, intenta meterse en una iglesia y el pararrayos se desprende del techo y le atraviesa, como auguraba la fotografía reveladas por David Warner. Sí. Son momentos son brutales.
Oye, ¿te acuerdas de el cuerpo de Body, que en esta salía Antonio Banderas?
Ah, sí, la que descubrían
el cuerpo de Jesús.
El cuerpo de Jesús, sí.
Efectivamente.
Eso estaba bien, sí.
Y bueno, Dime.
No, que esa película es curiosa porque aquí se estrenó en cines y todo el mundo, y tuvo bastante relativo éxito, porque como es una película de Banderas, pues parece que, sobre todo los primeros trabajos de Banderas en Hollywood, pues íbamos a verlos como si fuese una novedad, pero en Estados Unidos yo creo que ni se estrenó, fue directamente a la televisión, fue un fracaso.
Me estoy acordando también de, hombre, El nombre de la rosa.
El nombre de la rosa tenía ya que apuntada, hombre, el libro de Umberto Eco es, esa película es también ahí, hay un compendio de personajes de lo más siniestro, algunos con actitudes loables, son buenos, o sea, son personajes que efectivamente están realizando su misión con convencimiento, y luego otros personajes muy muy sórdidos. O sea, es el libro, no sé si lo has leído, es enorme y se cuenta, claro, en la película vemos casi la mitad de lo que se cuenta.
De lo que es, claro, sí.
En el libro se relata con muchísimo detalle muchísimas más cosas. Pero sí que es verdad que hay un infinidad de personajes de los monjes franciscanos con otro tipo de congregaciones religiosas que está muy bien. Está...
Sí, al final lo que hay de fondo, ¿no?
Es un relato de detectivesco al tipo Sherlock Holmes, pero protagonizado por curas en un monasterio.
Y que lo que escondían al final era un libro sobre el humor, ¿no?
Sobre el humor, sí.
De Aristóteles, sí. O de... Tú fíjate, bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Oye, para no acabar así tan... ¿Tú te acuerdas que eres de Videoclub? Tú que has nacido entre cintas de VHS y beta. La Reposeída.
Hombre, la de Leslie...
¿Es la de Leslie Nielsen?
Sí, claro.
Bueno, película, pues es que claro, parece que con Scary Movie todo esto han inventado algo. Bueno, pues no. En este caso las parodias siempre han existido.
Me acuerdo de una... que no era parodia, pero que era muy divertida, de Alfredo Landa, que se llama El Curita Cañón.
El Curita Cañón, efectivamente.
Me encantaba esa película cuando era pequeño. El cura era el solucionador de problemas del pueblo, pero se metían todos los fregados.
Claro.
A la gente le creía mucho, pero también era como, cuidado con lo que hacemos, porque el cura tiene que saber lo que estamos haciendo está bien, y claro, se metía absolutamente en todo.
En
pero
todo.
Solucionaba problemas.
Bueno.
El cura era el solucionador de problemas, sí.
Pues, Dani, un placer, como siempre. Y volvemos a hablar, bueno, ya en agosto.
Vale.
Ya bien. En agosto, ¿vale? Y vamos Perfecto. A recoger lo mejor durante estas dos semanas de los programas que hemos tenido en esta temporada. Rara cuanto poco, Dani.
Sí,
o sea que
ya
ves. Eso sí que ha sido de miedo. Un fuerte abrazo, Dani Palacios, gracias.
Un besazo, hasta luego.
Bueno. Y todos ustedes se quedan con la programación de radio. Lo dicho, nada, hacemos un parón, nos vamos de vacaciones, pero no se preocupen que hemos dejado preparados unos programas interesantes sobre bueno, pues las mejores entrevistas, o lo que por lo menos pensamos que han sido durante esta temporada. Kelu Robles, merecidas ya, ¿eh? Nos vamos. Y todos ustedes, si están de vacaciones, disfruten, y si no, pues ya les queda menos. Un fuerte abrazo, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.